COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es el tertulión de COPE Jerez en un nuevo capítulo, el undécimo, donde vamos a analizar pues muchas cosas. La verdad que viene calentita la actualidad en esta jornada de lunes cuando grabamos el tertulión y después de que se hayan producido pues noticias importantes en la jornada de ayer domingo. Por un lado, la asamblea, la tan esperada asamblea de socios, donde se conocieron los datos económicos de la sociedad, algunos buenos y otros francamente malos, que ya veníamos adelantando en el capítulo de la semana anterior, y el gran varapalo que vino, pues, bueno, no sé cuál es más varapalo, porque la derrota que vino por la tarde frente al filial amarillo puede tener una solución si se enmienda la trayectoria deportiva, pero lo que ocurrió por la mañana y sobre todo el déficit que se comunicó oficialmente a los socios, pues va a tener difícil solución, al menos en el corto plazo de tiempo. De todo ello vamos a hablar en nuestro tertulión, que ya mismo arrancamos saludando a Manolo Morales, hombre disgustado que ayer disfrutó, lo gozó en Chapín mucho, hasta que, bueno, no gozaste absolutamente nada porque ayer no estuvo el equipo de Pérez Herrera. Manolo,
buenas tardes. Antes que nada quiero...
Viene calentito, cuando tienes a todos los que viene caliente.
No, quiero agradecer antes que nada a Antonio y Manuel, los dos profesionales del restaurante Antonio, que nos reciben y nos atienden cada lunes de una manera impresionante. Obviamente al propietario, Antonio, pero sobre todo a los dos que nos dan la cara cada lunes, sí. Antonio y Manuel, porque son impresionantes. ¿Que estoy cabreado? Sí, estoy cabreado primero porque Manolo Morales, que no es socio del Jerez Fútbol Club, ni de ningún otro equipo, lo ha sido a lo largo de la vida profesional, y como sigo todavía vinculado a COPE, sigo sin ser socio de ningún club. Ayer no pudo asistir a la asamblea del Jerez Deportivo Fútbol Club. Lo había solicitado y parece que no. Álvaro sí fue, porque aunque es de tertulión, está con nosotros trabajando aquí en COPE y demás, es socio, él sí pudo entrar, y todos aquellos que utilizan un micrófono y que son socios. Sin embargo, Manolo Morales, para hoy hablar de esa asamblea, pues no pudo estar presente. Y yo digo, ¿dónde está esa transparencia que tanto pregonaba don Sixto de la Calle al principio, hace ya 8 o 9 años de esto? Es lo único que digo. ¿Que vamos a hablar de la asamblea? Por supuesto que vamos a hablar de la asamblea, y sin ningún tipo de problemas. Pero a mí ayer me dolió mucho el no poder estar, repito, y mi intención no era otra que hoy poder hablar con auténtica claridad, con auténtica autoridad de lo que ayer pude, pero no fue así, vivir en esa asamblea.
Y además que refleja un claro desconocimiento de la realidad, cuando todo el mundo se entera de todo, se puede informar de todo lo que ha ocurrido y realmente pues decir, oiga, usted no entra por tal condición, no tiene ningún sentido, porque en tiempo real
no, prácticamente... a mí me parece muy bien, y aquí hay un consejero, perdón, un directivo del Fútbol Club, como es José María Aguilar, que ya anunciamos la pasada semana que iba a estar con nosotros. Yo, a mí me parece muy bien que cada uno haga en su casa lo que quiera. Mi casa todavía sigue siendo COPE.
¿Cómo, Manolo? ¿Cómo, Manolo? Bueno, se nota lo bueno, de verdad. No lo que viene, la generación que viene con gente como Ojeda. Fíjate. Don Álvaro, bienvenido, a pesar de su espantada de la pasada semana, lo cual nos pareció francamente lamentable.
No, espantada ninguna, vamos a ver. Yo, el único medio donde trabajo gratuitamente es en la COPE.
Como tiene, ¿vale?, que ser. A eso usted ha mamado mucho
la COPE. Para eso he mamado fuerte en la COPE. Y le debo a la COPE todo lo que soy, ¿vale? O sea, de bien nacido es ser agradecido.
Ten cuidado que nos pueden poner a nosotros ahora por las nubes.
Señor jefe de deporte, descubridor de este que habla, por favor, cállese, que estoy hablando yo después de lo que usted ha soltado de mí en estos micrófonos en las tertulias grabadas. Ahora voy a hablar yo. Y esto a la gente le importa un pimiento, pero bueno, por alusiones.
Pero nos reímos mucho.
Los lunes que yo no he venido, estaba haciendo cosas que no puedo decir.
Tú haces cosas como Soria.
Otras cosas personales mías. Con lo cual, cuando no he podido venir...
La semana pasada estaba grabando cofre,
sí, estaba con Cofras de Manía.
Porque estaba aquí el presidente...
Que tiene mucho vicio.
Estaba aquí el presidente de las cofradías de Málaga, Pablo Atencia.
¿Y el lunes anterior?
Estaba haciendo cosas.
¿Dónde?
Haciendo cosas.
¿Dónde?
No. Estaba haciendo cosas.
Venga, tío. ¿Lo has comentado antes en la comida?
No, ni las voy a comentar porque no se pueden comentar.
¿No?
Se sabrá.
Pero algo interesante.
Vale, algo muy bueno.
¿Para el Fútbol Club?
Entonces,
¿para
yo el no Fútbol entiendo, Club? Sí. Vale. Yo no entiendo cómo se me dan iba a decir hostias, pero no se puede decir en esta casa. La somanta de palo que se me estaban dando aquí cuando yo estaba dando la vida como diría la opera por todos ustedes. Entonces, cuando yo no puedo venir, no vengo. No es porque el equipo pierda, gane, no. Mira, aquí está el tío. Después de 3 derrotas consecutivas de una asamblea. Aquí estoy, ¿por qué? Porque hoy podía venir. Dicho esto, habéis dicho en las tertulias anteriores que hay que ver que yo tengo que estar preocupado por los palos que me estáis dando. Vamos, señores. Que 5 tíos me peguen palos cuando me están pegando palos media España por mi condición política y futbolera me parece un comentario un poco estúpido, ¿eh? Dicho esto, pero os quiero muchísimo.
A ti te duele
y estoy
más.
Dispuesto a escucharos a todos en el día de hoy.
A ti te duele más que los 5 que se meten contigo nos metemos contigo que los
resto que sí.
de España.
Yo creo que sí.
Y fuera de fronteras también.
Bueno, vamos a hablar del fútbol.
Una cosa muy importante.
Por cierto, que te decía antes, estaba cabreado por eso, pero también estaba cabreado por el partido de ayer. Yo creo que es total o fue totalmente injusto el resultado que se dio ayer. Eso sí, si nos quedamos con 10, como en 4 partidos de los 10 que se han jugado, y resulta que además...
Y jugamos poquito.
Te pasa lo que te pasa, que necesitas llegar 27 veces para marcar un gol, y ellos llegan 4 y te marcan 1, pues
vamos
tú
a ver, yo no es por hacer spoiler. Esta película yo me la conozco. El año pasado, por esta fecha...
Atención que viene
yo me fui
el aprendiz
a mi casa
de Gallardo, el de Gallardo.
Reventado. Porque perdimos lo que el partido que perdimos en Chapín a primeros de noviembre. Y luego vinieron 2 meses de mierda. Hasta enero. Con pandemia incluida de por medio.
O sea que nos queda
¿cómo terminó la temporada el año pasado?
Nos queda unas navidades perfectas.
Yo no es por hacer spoiler, pero esta película me la conozco. El guión me lo conozco. ¿Por qué? Porque tiene los mismos directores, que es Pérez Herrera, los mismos actores, que somos... que son los jugadores, prácticamente el 70% son los mismos del año pasado, y tenemos los mismos espectadores, que son los que están en la grada.
Lo único
esta
que
película
cambiado,
me la conozco.
Lo único que ha cambiado ha sido la directiva.
A veces va a dar mal bajío la directiva.
No, yo lo dejo. Ay, hombre, como ha hablado de plantilla, de entrenadores, de cuerpo técnico, de no sé qué, digo, igual, oye, vamos a saludar ya.
Sí, vamos a saludar. Yo que primero los que dejo saltado, que se acongojen y después los saludo. José María Aguilar, directivo, miembro de la Junta Directiva del Jerez Deportivo Fútbol Club. Bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Muy buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias. Para mí es un honor volver a ponerme delante de una alcachofa de la COPE. Y bueno, mira.
Alcachofa.
A mí me habían dicho que uno venía al tertulión de la COPE como que iba al hormiguero a divertirse, ¿no? Pero me he llevado ya un varapalo de
la
COPE.
Tú vienes a comer, cojones, que divertirse. A divertirte comiendo.
Y dice Manolo Morales de que no ha podido entrar y que ya, bueno, ya no me ha dado la primera. Y el otro, Álvaro Ojeda, que no sé qué, de mamar el COPE, pues la verdad es que menos mal que hemos comido bien, menos mal que hemos comido bien y nos coge con el estómago lleno.
No, bueno. yo estoy de acuerdo con Manolo. Yo lo veo una gilipollez, y lo digo así de claro, que los medios de comunicación no pueden entrar a la asamblea. Es que lo veo una tontería. Lo veo una tontería. Porque, por ejemplo, yo soy socio y puedo venir por Marca, por OK Diario, por cualquiera de los medios que represento, o por la propia COPE, y entro porque soy socio. Pero Manolo, que lleva cientos de años en esto, por no decir miles, que está colaborando en la tertulia porque sigue siendo jefe de deportes de la... En fin, que no lo dejen entrar, ¿vale? O que otros compañeros, que son socios, pero están en otro medio, si estaban ayer... Es que me parece ahí una gilipollez tan grande...
Claro,
yo creo que... Claro. Sí, son muy claros, pero yo los cambiaría. Yo como socio, el 288.
No creo que sea esto motivo de verdad. Simplemente yo quería decirlo y se acabó.
No, tú no dejas. Tú tiras la pedra, rompe la pared, Manolo, y ¡pum!
Ahora se pone digno.
Ya en ese tema, punto y final, porque tampoco voy a poner en un aprieto
pero
a
que tiene
mi
razón.
Amigo, porque
no, pero
es mi amigo José María Aguilar.
Que es una estupidez que se debería cambiar. Yo creo que todos los medios tendrían que entrar.
Y honradamente, al hilo de lo que dice Álvaro, yo creo que los estatutos son muy claros, digan lo que digan, pero también un poquito de inteligencia,
bueno,
un poquito de mano izquierda,
hemos
como todo.
Aquí, intentamos salir de aquí con la cosa, con el club un poquito mejor de lo que está. Quizá cambiar esa parte sería un buen síntoma de que hemos mejorado, al menos totalmente, ¿no? Uh-huh. Para dejar la prensa que se pueda acreditar y avanzar en la transparencia que tanto queremos para este club.
Yo he estado en otra asamblea del Fútbol Club y tampoco era socio. El problema no es ese, el problema son 229.580,26. Ese es el problema, económicamente hablando. Pero si te parece, empezamos primero con el partido, ¿no, Diego? Vamos, tú eres el que manda, ¿eh? Tú eres el director de esto.
Me es indiferente porque no podemos dividir, por desgracia, entre noticias buenas y malas. Bueno, sí, en la asamblea hubo buenas noticias, que se aprobaron las cuentas y que, en cierta manera, hay un mensaje conciliador. Yo, si no te importa, Manolo, preferiría hablar del tema económico. El tema deportivo nos vamos a calentar mucho y demás, y yo creo que tiene que ver mucho lo económico con lo deportivo. Y me gustaría, en esa asamblea de socios, en principio la deuda, sí me gustaría, José María, aunque Juan Carlos González, nuestro tertuliano, ya lo ha dicho muchas veces, hay muchos socios que ha preguntado, mucho oyente del tertulión, que pregunta que qué era aquello de que ponían los estatutos de que la directiva saliente se hacía cargo del déficit y demás. Ya Juan Carlos González lo ha explicado. ¿Puedes, por favor, explicarnos por qué no se tienen que hacer cargo de esa deuda que ha heredado la actual directiva?
Se tiene que hacer cargo cuando hay no una mala gestión, sino lo que hay, simplemente hay dolo.
Dolo, sí. Cuando
se lo lleva, claro. En este caso yo creo que no da lugar ni tan siquiera hacerse la pregunta, porque la principal causa de no cumplimiento de los presupuestos que se aprobaron en la temporada anterior es la bajada de ingresos. Eso es la principal causa. Después podemos hablar de que si se han podido bajar más o menos los gastos, etcétera, pero evidentemente la bajada abrupta de ingresos imposibilitaba el cumplimiento de los presupuestos de todas.
Con lo cual, ese es un tema que la directiva actual ni se ha planteado. Tenemos una directiva saliente muy contenta con el resultado de la asamblea.
Bueno, no sé, habría que preguntarles a ellos.
A mí me han dicho que están muy contentos. De hecho, iban a venir la semana que viene a rebatir los números de la entidad y ya han dicho que no vienen con mucha educación, y la verdad es que unos auténticos caballeros.
Los resultados económicos
no les hace falta venir. Les han hecho ustedes el anuncio bonito.
Bueno, los resultados están auditados, ¿no? Yo creo que tienen poco lugar a la imaginación. Y bueno, y esos son los resultados que hay: 195.000 euros de pérdidas y bueno, y un pendiente de pago 29.000 euros 580. También es de justicia decir que también había una cantidad pendiente de cobro de 57.387,58. Es verdad que esperemos cobrar gran parte de esa cantidad. Algo es posible que no se cobre, pero está pendiente de que valoremos qué parte no vamos a cobrar o qué parte sí.
¿Y esa parte que no se va a cobrar, el por qué? ¿Hay un por qué?
Bueno, pues hay algunos patrocinadores que no han cumplido al corriente.
¿Ni van a cumplir?
Bueno, estamos hablando con ellos, ¿no? Por eso no está llevado a pérdida directamente. O sea, está pendiente de cobrar porque queremos hablar con ellos, queremos sentarnos, queremos intentar buscar alguna solución. No hay que ser, entiendo que no hay que ser rígido y hay que ser de mano tendida. Son personas que han ayudado al club, que estamos muy agradecidos y que también han pasado por circunstancias negativas.
O sea que hay un porqué en este caso, claro, posiblemente la pandemia, el que se ha bajado los precios, bueno, el que no todas, se ha vendido lo que se tenía que vender, claro, etcétera.
Yo creo que hay que estar, y que en todas las sociedades hay una cuenta de impagados.
Sí. Claro, evidentemente no pasa nada. Vamos.
Entonces, para aclararnos, porque yo no lo tengo muy claro, la deuda que ha dejado la directiva anterior, ¿en cuánto se cifra?
La deuda pendiente de pago, es como a mí me gusta ponerle los apellidos,
sí,
es 229.580 a día 11 de junio, que fue cuando nosotros nos incorporamos.
De ahí habría que quitar los 57.000.
Habría que sumar, pero eso a corto plazo. Y después habría que sumar esa parte de bonos Spencer que hay que pagar, porque el bono Spencer no se paga todo en el primer año, sino se paga en años posteriores. Habría que sumarle 13.400 euros, ¿no? Que son dinero que aportaron los socios, como bien sabéis. Y a eso, en todo caso, pues bueno, habría que también contemplar.
Bueno, el bono Spencer, y te hablo ya como socio, porque lo debatía ayer con vaya gente en el Parco de Chapín, con mis amigos del Molino, con mis amigos del Loreto, en fin. El bono Spencer, yo por ejemplo, a mí me llamaron del colectivo, Sergio, me dijo, aquí yo he hecho una manita, y lo di. Yo puedo darlo, hay gente que no puede, yo aporté, ¿vale? Como muchos compañeros, muchos socios de esto. Yo entiendo que el bono Spencer es una ayuda, pero que no debe de ser un fondo perdido. Hay gente que a lo mejor lo deja y se olvida y lo di y adiós. Y hay gente que a lo mejor lo reclama. Pero que de, yo tengo, yo soy de la opinión que aquel que reclame esos 500 euros no es un mal jerecista.
No, menos.
Para nada. Para porque nada. Con esos 500 euros tú te puedes ir con tu mujer a comer, te puedes ir de viaje 3 días a Italia, te puedes hacer muchas cosas. Ese dinero es tuyo, que lo has aportado por una gestión complicada, mala o por una pandemia, como cada uno quiera mirarlo. Es decir, yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa, yo no tengo niños, no tengo hipoteca, vivo holgadamente, gracias a Dios. Tengo salud, que es lo más importante. Mi opinión personal, es que el día que el club, ustedes en una asamblea, me digáis a mí, el club ha ganado 40.000 euros de beneficio este año, yo reclamo esos 500 euros, porque entiendo que ya he ayudado al club.
Muy claro.
Habrá gente que opine diferente y dirá, yo ayudé, yo no voy a recuperar ese dinero. Álvaro, pero el club, o sea, no podemos demonizar al que lo, a que lo, al que lo pida, ¿vale? Y tenemos que aplaudir al que lo deje. Álvaro, eso, ese para mí es la visión de mi opinión sobre el bono Spencer.
Álvaro, yo te voy a dar mi propia opinión. El socio que reclame su bono Spencer, lo único que está reclamando no son 500 euros o 1.000 o lo que sea. Está reclamando la responsabilidad de un club que tiene que cumplir con sus socios. Uh-huh. Pues el socio, el que no lo... Mire usted, yo no lo quiero. Démelo usted en camiseta o en el carnet o lo que sea. Bueno,
o también lo puedo pedir en camiseta, o en carnet, o en un palco. Pues, o en una valla para cofra de manía,
pero,
por ejemplo.
Pero a mí no me cabe en la cabeza que no venga un socio pidiendo responsabilidad al club. Pues claro que sí.
Y es que si el club, yo le he pedido cuando estaba en la grada. Si el club cumple con esas devoluciones, habrá un año que pasemos fatiga... Señores, que hay que poner 500, no hay que poner 800. Y la gente va a decir que yo los voy a poner. Yo, por ejemplo...
¿Por qué no lo pierdo?
Si a mí me lo devuelven dentro de 2 años, aquí está, ¿porque lo reclamo?
Aquí está otra vez Manuel, tú ves, atendiendo a esta tertulia.
Manuel, cafelito. Gracias, yo quiero un cafelito.
Para no ver que tomo un café y no lo compro.
Sin lactosa.
Bueno, volviendo a los 229.000 euros, que eso es lo que se le queda a la gente, 500 y pico de euros, ¿no? 229.580. Tú dices, los bonos estos, perfecto. Tú has dicho antes, hay que sumarlo. ¿Nos diríamos a cuánto?
Porque tenemos una cantidad de bonos de Spencer que va a haber que pagar en años.
O sea, estamos hablando de 243.000 euros, más o menos, ¿no?
Correcto, aproximadamente.
Bien. Pero también hay que cobrar
57.000
euros, 57.000 euros que pendientes de cobro.
Claro, algunas cosas se han cobrado ya, ¿eh? Otras son inminentes que se cobren. Por ejemplo, una partida de pendiente de cobro, lo que paga la Federación a través del programa Impulso 23, había pendiente de cobro 11.062 euros, eso está cobrado ya. O sea, había pequeñas cuotas de cantera de algunos padres que se habían quedado un poquito atrás, etcétera. Hay cosas que están cobradas.
Mira, José María, como yo no pasé del 2 más 2, 4, tú sabes, y 2 por 3, eso, pues si hablamos 5. De 243.000 menos 57, y si se cobrara entero, ¿cuál sería entonces la deuda real que dejaba o que ha dejado la anterior directiva?
Pues por diferencia. Entonces, estamos hablando entonces, si todo se cobrara, de unos 190.000 euros aproximadamente.
La cantidad que dijo Manuel Morales el otro día.
Vale, sí. Perfecto. Que aunque la gestión no ha sido buena por muchos motivos, pandemia, que no han estado acertados en algunos números, X. A esta directiva que ha salido, la de Rafael Coca, que vuelvo a decir, yo soy muy contrario a David Gallardo. Yo creo que el que se presenta aquí tiene los cojones muy gordos. Porque yo ahora que lo estoy viendo un poquito de cerca, es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Ellos apostaron todo a una carta, como el que juega, como el entrenador que juega a llegar a los penaltis, pues y ganas la Champions. La directiva de Coca lo jugó todo a una carta. Vamos todo aquí, plantilla para subir y que salga el sopor Antequera. Y que, señores, y aunque la jugada era extremadamente arriesgada para el proyecto y el futuro de la entidad, la flauta les ha sonado a melodía de Beethoven, a Quinta Sinfonía. Han quedado primero, nos han dejado en Copa del Rey, ¿vale? Y nos han metido en una categoría superior con todo lo que sabemos que luego vino con el Mayo, primer equipo de la ciudad, X. ¿Vale? Ojo. O sea, le ha sonado la flauta a melodía de Beethoven.
Y con pandemia incluida, ¿eh? Creo que
también,
que no es fácil,
también decía ayer mucha gente que si no sale la película, estamos sin Copa del Rey, en una categoría inferior, segundo equipo de la ciudad, y también es verdad. Y hubieran dejado el ronchón gordo. También digo yo una cosa, habríamos salido adelante de una o de otra forma. Pero hay que valorar, dentro de la mala gestión, también provocada por la pandemia, que no se olvide, que jugaron sus cartas y han ganado la partida.
Totalmente de acuerdo.
Porque han dejado una mala herencia por todo lo que ha dicho, pero también lo dijo la directiva y el Rafael Coca, os hemos dejado en una categoría superior con un caramelito que es la Copa del Rey.
Una mala herencia admisible.
Ah, hombre, no son 22 millones de euros de deuda.
Cuidado. No, no, un momentito, lo dijo ahí el presidente José Ignacio de la Calle el día que vino.
Tenemos un plan de viabilidad para 3 años.
A eso iba. ¿Hay plan de viabilidad? ¿De qué forma y manera? ¿Lo puedes explicar?
Pues muy sencillo, nosotros presentamos unos presupuestos con la idea de ganar más dinero del que gastamos e ir aplicando a los pagos pendientes que hay. Poco a poco, la idea es conseguir de aquí a 3 años que todos los ingresos de una temporada sean suficientes para pagar todos los pagos de la temporada.
José María, perdona, y pregunto yo, ¿no es más viable pedir un buen préstamo con unos intereses bajos para pagar esa deuda y poder, por ejemplo, ya este año no, pero el próximo año hacer un equipo que no estemos pasando coño, que no veamos una plantilla corta, no echemos de menos a un futbolista de una calidad que meta goles?
Eso te lo compro yo ahora mismo, o sea, ojalá pues en vez de deber a los que debemos le pudiéramos deber a una entidad bancaria que nos diera una póliza de crédito con la cual pudiéramos ir reponiendo con nuestras campañas de socios y de esa manera ir al día, pero es que no hay una entidad de crédito que nos dé a un equipo que ahora mismo tiene cuentas negativas que vale. Nos dé ese importe. Y además de eso, y si no lo da, es olvidemos que te van a pedir aval de los directivos mínimo.
¿Y no lo van a dar?
Mínimo. Pues bueno, no sé hasta qué punto.
Vamos a ver, ahí en las cuentas no aparece ni virtualmente el tema de la Copa del Rey. Vamos a ver.
50.000 euros tienen los
presupuestos. Vale, 50.000 euros. Sí. Pero vamos a desglosar esos 50.000 euros. Imagínate que nos toca un equipo en Copa del Rey. Ahora. Sí.
Pero perdóname porque estaba hablando de 50.000 euros, que no son 50.000 euros. Es bastante menos. 50.000 euros, y José María que me lo diga ahora si voy bien por el camino o no. Hay que quitar 27.000 euros que da la televisión y la federación. Con lo cual estaríamos hablando.
Dentro de los 50.000 euros presupuestados. Incluye 27.000 euros que da la federación por los derechos.
Vale, o sea, estamos hablando de 23.000 euros, ¿eh?
De taquillas, que es lo que esperamos.
Bueno, son 50.000, 23 de taquillas. Vale. Dinero en taquilla, ¿eh?
Vale, 23.000 de taquilla.
De dinero,
pero,
¿eh?
Pero escúchame, un equipo gordo. Si ganamos ese partido, ¿cuánto nos da la federación?
Bueno, pues yo si te digo la verdad, yo no me llegaba a esa derivada.
Pues ahí hay un dinero. La federación nos da un dinero por pasar ese partido. Sí, pero y creo que está en torno a los 30.000 pavos.
Pues permíteme que haga la llamada cuando ganemos.
Haz la llamada. O sea, yo tengo lo directo y quiero que son, creo que son 30.000 pavos por pasar de eliminatoria.
Si pita el árbitro, estoy llamando a la federación.
Y ahora, son 80.000. Vale, imagínate, nos toca un Cádiz, 80.000 pavos entre taquilla, tele, sus muertos. Vale, bien, por ahí, vale. ¿No?
Qué fino.
No, vamos a ver. Eres finísimo. La palabra sus muertos significa todo. Sí, o sea, todo lo que. Es una palabra que utilizamos mucho, es todo.
En el mes más oportuno. En el mes más oportuno. Bueno,
todos vamos a acabar en este mes, Manolo, tú no te preocupes. Uno antes que otro, pero todos vamos a acabar en este mes acordándonos uno de otro. Vale. Ese dinero. Que ya es un dinero curioso. Pero imagínate qué pasamos y nos toca el gordo. Y metemos en Chapín una taquilla de 400.000 pavos. A tomar viento la deuda. O vamos a esperar 3 años.
Ve, por Dios. Por Dios de mi vida.
Eso es como si te toca la primitiva, claro, igual.
Paga y corre. O sea, está claro.
Vale, y tú que eres hombre de número.
Claro que sí.
Te voy a poner, por ejemplo, un producto que tiene el Santander.
Sí.
Que si tú metes 200 o 300.000 euros a plazo fijo durante un año, a un riesgo bajísimo, te están dando casi un 2%. ¿Eso lo haría el club? ¿Eso sería fútbol negocio? Pregunto. Fíjate lo que te estoy preguntando,
yo,
¿eh?
Mira, pues yo te dice una cosa. Yo, llegada a ese momento, porque ya hemos pasado de
ronda. Porque producto de Santander.
Ya hemos pasado de ronda, hemos ganado 400.000 euros. Llegado a ese punto hipotético, yo creo que el dinero del fútbol debe de invertirse en el fútbol. Y si no es mejorar la plantilla, que sea mejorar instalaciones deportivas, que sea mejorar condiciones para los
canteranos,
o empezar a comprar unos terrenos en Ciudad Deportiva, bueno, no lo sé, pero es que la verdad, si te digo la verdad, soy hombre de números, pero de números de hoy, y la verdad es que
yo soy partidario de que el dinero en el banco, sin que el banco te impida cogerlo, es dinero que se va.
Es que yo no quiero dinero
en el banco. Y yo cuando tengo dinerito en el banco, los 4 duros que puedo tener, los meto a un placito fijo, que me dejen por lo menos X dinerito al año, por lo menos para irme de vacaciones a Zara. Soy partidario de eso. Porque dejar dinero ahí, el dinero vuela. Vuela.
Yo creo que el dinero del fútbol tiene que estar en el fútbol. O sea,
ten cuidado con lo que pueda pasar en este país. Igual hay que meterlo debajo de la loza otra vez. Como antiguamente. Pero no,
o en las bragas, como las abuelas. Que, por cierto, que mi abuela murió ya hace 10 años y todavía está apareciendo dinero debajo de los cajones y de los libros.
Ahora, lo que estoy deduciendo es una cosa. ¿Tiene un interés hoy en el tema asambleario el señor Ojeda?
No, yo que...
Que me está sorprendiendo. Y en el tema económico más. No sé si es que te quiere quitar el puesto de contador, o de... ¿Cómo eres tú? Tesorero, contador, ¿no?
Contador.
Contador es un gran ciclista, ¿eh?
Está algo intentando maquinando asumir algún día la presidencia del Fútbol Club.
Yo mientras no me vuelva a decir lo de mamar tope, estoy contento.
Lo conozco porque le he dado de mamar muchas veces.
Manolo, yo te puedo a ti garantizar, mira, ni hermano mayor de los judíos, ni presidente del Fútbol Club, ni nada. Yo puedo ayudar a la gente que está, puedo ayudar al proyecto, puedo ayudar, ofrecer lo que tengo siempre que yo esté a gusto en el sitio.
Y doy fe.
Pero te voy a decir una cosa, yo tengo una cosa muy clara. No tengo los huevos que hay que tener para estar en primera línea de batalla. Pero no estoy ni en mi hermandad, que es una cosa fácil. O sea, es que no, es que a mí me dicen, tú te ves, yo no quiero eso.
Diego, ¿tú
si
te yo vivo muy bien
con mi bici, mi coche, mi lío. Es que es un error.
No quiero imaginármelo. No quiero ni
imaginármelo.
Por cierto,
estamos hablando de la Copa del Rey, vamos a hacer un inciso, ¿no? Porque la Copa del Rey se sortea el día 19 de noviembre. Señor Ojeda, ¿lo sabía usted?
Hombre, claro que lo sé. Y si no lo sabe usted, que es el jefe de deporte.
Y se juega el partido primero, se juega el día 1 de diciembre. Bien. Posibles rivales.
Mientras no ponga el día 8, que sale la esperanza, me da igual.
Posibles rivales del Jerez Fútbol Club. Usted que está hablando, el señor Álvaro Ojeda.
Sí. Aquí ve Manolo Morales, el respeto que me tiene, me llama de usted ya.
Claro, es que desde que te paseas mucho por los Madriles Blancos.
Uy, lo que ha dicho.
¿Entiendes?
Uy, lo que ha dicho.
Y traes cosas para Jerez.
También me paseo pues, mucho. La verdad es que también me paseo mucho por. Usted, ¿eh? También me paseo mucho por Nervión, ¿eh? Y sí. No lo decís nunca.
Posibles rivales.
Doy fe, otra
vez. Vamos a ver, el Jerez podría tener, o sea, hay 6 equipos de primera división que le podría caer al Jerez.
Bien.
Sí.
Fútbol Club, ¿es correcto? Correcto. Bien. Hay 22 equipos de segunda división que le podría caer al Jerez en ese sorteo.
Correcto.
Bien. Y hay 6 de primera ref que le podría caer al Jerez.
Espero
¿correcto?
Que no. Espero que
bien.
No.
¿El por qué? Porque de los 20 equipos que hay en la primera división, o la primera Santander, como ustedes sí. Le quieran llamar, hay 4 que no van a participar en este sorteo. Los 4 de Supercopa, como son la Real Sociedad, el Bilbao, el Madrid y el Barcelona. Quedarían 16 restantes. Los 10 equipos de esos 16, de los 16 de primera división, jugarían con los de regional, o sea, división de honor y esas categorías. Eso está
que se han claro. Clasificado para la...
Con lo cual, solamente quedarían 6 equipos de primera división. Tendría que tener muchísima suerte, ¿no? Ahora el Fútbol Club, para que en la primera eliminatoria le tocara un equipo de primera
ojalá
división.
Ojalá, la que nos faltó ayer en Chapín, pero ojalá tuviéramos suerte, nos tocara un equipo de primera y un equipo de primera que llamara a la gente, ¿no? No, yo creo que este club necesita Sevilla, ese golpecito de un Sevilla, un Cádiz, Atlético de Madrid, un Cádiz,
un Betis,
cualquier cosita así, ¿no? Pero claro, los números son eso, ¿no? Está claro que son 6, te puede tocar también un Getafe o un Levante, que bueno, que deja de ser un equipo de primera.
Lo que está claro es que si nos toca un equipo de primera, de los 3.500 de ayer, yo ahora mismo estoy convencido que metemos en Chapín 6.000, 7.000 personas. Seguro.
Bueno, con primera y más gente, ¿no?
Un primera normalito, 6.000, 7.000.
Normalito, claro.
Si viene un Sevilla, un Cádiz o un Betis, claro. Estamos viendo los 5 dígitos en el marcador.
Fijaros que no son pocos precedentes los que en la Copa, los equipos de primera... tienen dificultades de ganar en campos de equipos pequeños. Es verdad que Chapín tiene 105 por 67 metros, que es la medida estándar que hay en el fútbol profesional, y hombre, ahí a lo mejor sería más fácil, ¿no?, que en campos más pequeños. Pero bueno, no se podría descartar la sorpresa, como bien apuntaba antes Álvaro, pero evidentemente es difícil.
Mira, cuando estuvo aquí Eduardo Fernández Blas, vicepresidente del Madrid, con el presidente, con Ignacio, estuvimos tomando una tapita allí en González Vía y la camiseta, le hicimos la foto, se la regalamos. Les dije, pues tengo una sensación. Pues yo con Eduardo hablo mucho por el tema del Madrid y hablo mucho con Ignacio. Digo, mira, os voy a decir una cosa a los dos. Nos vamos a ver otra vez en González Vía en un almuerzo, pero con un partido de Copa del Rey entre los dos equipos por la tarde. Los dos se quedaron así. Sería maravilloso. Digo, no, irse preparando.
Qué alegría.
Por lo cual yo creo que vamos a pasar esta eliminatoria. Esto está grabado, ¿no? Vamos a pasar la eliminatoria de diciembre. ¿Vale? Y nos va a tocar el Madrid. Porque va a ser el mejor regalo de Reyes que va a tener la ciudad y los niños jerecistas de esta ciudad el día 5 de enero. Un Jerez Deportivo Fútbol Club Real Madrid.
En eso tiene usted razón, señor.
Y esto está grabado y hoy es día 8, ¿no?
8
de noviembre. 8.
Pues hay un montón de gente ahora mismo a los que se le debe dinero y te están aplaudiendo.
Sí, están diciendo, venga, a ver si hay manera. Y pillamos. Pero a todo esto dirán los oyentes del Tertulión. Estamos hablando de palmar 200.000 euros y hemos cambiado. Ojeda está metiendo el dinero que le sobra al club en el Banco Santander, ahí al 2%, que lo ha propuesto, que vamos a jugar con el Madrid. José María Aguilar está aquí para algo. En 3 años se va a liquidar esa deuda con la numerología normal que tiene prevista el club.
Estos presupuestos tienen una palabra clave: cautela. La cautela presupuestaria, intentamos generar un beneficio de explotación que se llama, para poder ir ajustando las cantidades pendientes de pago que te pueden quedar a final de temporada con los ingresos que vas sí. obteniendo en esa temporada. Ese es el principio básico que tiene este presupuesto, tanto en su gasto como en su ingreso.
Perfectamente. Por hablar un poquito de meternos en materia, partidas importantes del presupuesto. Así, José María, que sí. No lo puedo decir.
Hablamos ya del presupuesto 21-22.
Sí.
Que se marcha a 1.400.000 euros. 1.040.000 euros.
Habéis saltado, perdóname que.
La inversión
es no, habéis saltado una partida que ayer creó mucha controversia en la Asamblea. Que hoy tuvo muchas preguntas, como tuvo no mucho estuve. Debate. Esperemos que Manolo esté, señor directivo, porque he dicho que tienen que estar los medios, opinión personal. Pero ahí hay una partida de. ¿Cómo se llamaba esa partida de 60.000 pavos? Sí. Porque la gente está escuchando y no está diciendo edad o quien sea, pregunta por lo que ayer preguntó todo el mundo. Que es una partida de sueldos varios, que así lo ha puesto la prestigiosa firma esta que ha hecho la auditoría, y tú también. Que todo el mundo dice, ¿dónde ha ido esa pasta? Se presupuestan 8.000 y al final son 60.000 y nadie sabe dónde ha ido ese dinero.
A ver qué
no, es así.
Bueno, pues explícalo, porque ayer no lo entendí.
Es más difícil explicarlo que entenderlo. El club tiene varias partidas.
Lo tengo rodeado.
Varias partidas de compensación de auxiliares, técnicos, jugadores, etcétera, ¿no? Contablemente también se contabilizan así, pero hay una cuenta de contabilidad que es sueldos y salarios que van a ser o bien de técnicos, auxiliares o jugadores y que simplemente no están determinados. Pero ni hay un exceso de pago de sueldos, simplemente es llevarlo a qué partida es. Ayer mismo en la asamblea comenté que el presupuesto que había de compensación de auxiliares era 21.200, sin embargo, lo que por contabilidad había gastado eran 5.277. Hay una diferencia bastante importante. ¿Dónde va a estar? Pues en esa partida de sueldos y salarios por determinar. Pero no es porque haya habido un desajuste. Es simplemente porque no se han encuadrado en la partida correspondiente. Es un tema más de nomenclatura que de dinero.
¿Pero se sabe dónde ha ido ese dinero?
Claro que sí, está todo perfectamente contabilizado.
Se ha pagado a técnicos auxiliares y a jugadores.
Claro, pero en las cuentas que recibimos, en la documentación posiblemente, vamos a la documentación y partida por partida va perfectamente cuadrado.
Pero en los tiempos que corrían el año pasado, ¿se podría haber evitado ese gasto? Que bueno, hubiera gente hubiera dicho que yo no me pague eso, que estamos como estamos. O que yo no te voy a pagar esto que está firmado porque está la cosa fatal. ¿Podría haber habido un poquito de mejor voluntad por el que recibía ese dinero?
Eso tendría que preguntárselo a los que realmente tomaron la gestión del año pasado. Yo vale. No te podría contestar a ello.
Bueno, 1.040.000 es el presupuesto global.
A ver, la partida es importante, José María. Que te estoy esperando en la esquina, José María.
Y yo sé, es que Diego ya preguntaba el otro día y decía yo, ¿a quién le va a preguntar? ¿A quién te va a contestar?
Hombre, José María.
Hoy le va a contestar José María.
Ahora mismo, porque tengo aquí.
A ver, partida.
¿Por qué de 1.040.000 nada más que 260.000 para la plantilla?
Ahí está.
Mira, algunas partidas importantes que tenemos dentro del apartado de ingresos son unos 330.000 euros. Estamos hablando de presupuestos, ¿vale? 330.000 euros de cuotas de socios, 89.800 de taquillas. 150.173 que tengo apuntados de publicidad, no me salía, discúlpame. Esas son algunas partidas importantes, ¿no? Subvención de la Liga de Fútbol, bueno, lo llamamos subvención, no es realmente una subvención, pero dotación que da la Liga de Fútbol Profesional, perdón, ya nos gustaría, la Federación Española, 116.000 euros. Hay una partida curiosa, Footers, ¿no? Nos da 16.000 euros, hemos apuntado aquí, que tenemos un contrato con 2 años porque hemos vendido los derechos de televisión durante 2 años, hemos cedido, mejor dicho, a Footer, ¿no? Ya sabéis todos los precios, además tenemos unos variables, etcétera, ¿no? En partida de gastos tenemos pues 260.000 euros en plantilla, tenemos 39.120 en auxiliares propios también para técnicos 75.000 euros. Esas son partidas importantes. Aparte está después pues la seguridad social, que también se llama una partida importante, unos 60.000 euros aproximadamente. Tenemos pisos de algunos jugadores, etcétera, el desplazamiento. En total, bueno, tenemos aquí que esperamos, por el primer equipo esperamos tener unos 103.000 euros de beneficio.
Una pregunta, ¿eso de publicidad de patrocinio de 150.000 euros que estamos hablando? ¿Del patrocinador
patrocinadores?
Oficial?
No, patrocinadores. En total. Todo, claro, no es de uno, es de todo en conjunto.
¿Y se ha conseguido ya esto? Porque hace poco nos decían que estaba muy, muy, muy cerca.
Muy bueno, cerquita,
el
¿no?
El presidente, creo recordar. Que dijo que esto es un tema que se tenía bastante adelantado.
Está bastante adelantado. No sabría decirte ahora mismo la cantidad exacta en la que está, pero está bastante adelantado. Date cuenta que las labores de publicidad y patrocinio en este club no van a descansar nunca. O sea, 24 horas, 365 días a la semana. No vamos a parar de buscar patrocinadores de debajo de las piedras. Vallas, camisetas, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Por otro lado, también del GRF tenemos que ha bajado bastante el coste que nos supone GRF y aún así parece ser que deportivamente sigue manteniendo la comba. Y este año esperamos perder solamente 17.000 euros respecto del GRF, que sería gran parte amortiguado con la histórica cuenta de resultados positiva que da el fútbol, la escuela de fútbol y la cantera, del Jerez, que serían unos 9.000 euros de beneficio. Y después el fútbol sala, que esperemos que se mantenga, que vuelva nuevamente a mantenerse en niveles de estabilidad económica, ha aportado muchísimo dinero, a todos estos años.
Pero el fútbol sala lleva por libre para pedir la subvención por libre, ¿no?
Aún no.
Todavía
eso
no.
Son trámites, pero vale. Aún no, pero eso es algo que va a hacer, que se aprobó en la anterior asamblea y que ya está en trámite para hacerlo.
Bueno, José María, la numerología no deja de ser eso y hemos recibido explicación pertinente. Yo veo pocas partidas grandes, o sea, 260.000 euros, el resto son partidas mucho más pequeñas para empatar prácticamente un presupuesto superior al 1.000.000 euros.
Correcto.
¿Por qué 260.000 euros para un presupuesto de 1.000.000 y pico? Porque después nos pasa
1.040.144,23.
Después nos pasa lo que nos pasa.
Mira, Diego, no hay mucho que decir. O sea, sinceramente, tiene razón. 260.000 euros nos gastamos en la plantilla y el presupuesto es 1.000.000. Estamos hablando de un 25%.
Correcto.
Claro. Ahí no hay mucho más que decir, es una realidad. Pero yo voy a pedir a todos vosotros que intentéis ver los números un poquito como yo los veo. Que intentéis aplicarle un poquito de zoom a estos números. Uh-huh. Y si nos quitamos estas dos actividades que son parte del club, como son el fútbol sala, que he comentado antes, que esperemos que logre la estabilidad económica, es decir, ingresos empatados con gastos, que nos quitemos la cantera, que va a dar un poquito de gastos unido con el GRB, pero que evidentemente la cantera, el beneficio no está en económico, sino por la capacidad de difusión del jerecismo, por la capacidad de deportiva que puede generar. Si nos quedamos solamente
si no nos la quita el Cádiz.
No, esperemos que no. Si nos quedamos solamente con las cuentas del primer equipo. Las cuentas del primer equipo soportan toda la estructura del Jerez Deportivo. Cosas lógicas, si no estaríamos aquí si no fuera por el primer equipo. En las cuentas del primer equipo, si tú puedes comprobar lo que es el césped, porque los partidos no solamente lo ganan los 11 o 12 o 15 jugadores que están en el campo. Estamos hablando de los jugadores, 260.000 auxiliares propios, personas que forman parte de la misma cadena y que no decide los técnicos. Estamos hablando en total que técnicos, auxiliares y jugadores son 364.220. 364.220 pisadas al césped. Esas son la gente que pisan el césped. Eso, si lo comparamos con los gastos del primer equipo, que son los que soportan la estructura, porque ya hemos hablado que las demás actividades me gustaría dejarlas a un lado porque ya son económicamente estables o casi estables.
Sí.
Estamos hablando que 364.220 respecto a un presupuesto de gasto de 733.000 euros, 49,65%. De todos los gastos que tiene el club, 49,65% del primer equipo.
¿Pero el equipo que va a ganar 300.000 euros este año?
No.
Hombre, con un presupuesto de un millón y me dices que vamos a tener 700.
Vamos a ver, hemos comparado partidas de gasto de jugadores, auxiliares y cuerpo técnico respecto a todos los gastos. Ahora hay más gastos. Están gastos de compra de material deportivo, están gastos de oficina, están gastos de seguridad social, evidentemente tienes que pagar la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, tenemos 300.000 euros más de gastos. Es decir, la estructura del club hace que la primera plantilla no pueda consumir más de esos 364.000 euros entre plantilla y todo lo necesario para que el equipo siga.
Efectivamente, estamos hablando de
técnico, etcétera.
Y que significa el 49% de la generación neta de ingresos.
La mitad de los gastos presupuestados
son del primer equipo.
Van para el césped. A mí me gusta llamarlo césped, sinceramente, porque primer equipo, auxiliares y cuerpo técnico.
Y eso es difícilmente solucionable.
Vamos a ver, nosotros tenemos yo creo que aquí lo habéis dicho alguna que otra vez, el Jerez Deportivo es un proyecto de ciudad. Esto no es un equipo con cinco equipos de cantera, que no tiene oficina, que no tiene un sitio. No, aquí nosotros queremos devolver la alegría al fútbol y al jerezismo. Tenemos 3.500 y pico de socios.
Sí, sí.
Aquí hay la gente demandan camisetas, demandan servicios, demandan tener una cantera con tres técnicos incluso por cada equipo. Cosa que esa parte es autosuficiente, pero sí, que genera una estructura. ¿Por qué vamos a renunciar a esa estructura?
A cuenta
de tener un equipo con mejores jugadores, con mejores entrenadores, con mejores... Yo creo que el jerezismo va mucho más allá de una pelotita o no. Yo, sinceramente, no me parece una mala estructura. Evidentemente, yo te he dicho antes, un millón y pico sobre 260, claro, esa visión es real. No te la has sacado de la manga.
Pero hay que interpretar los números.
Yo quiero que le metamos zoom a los números para que realmente veamos que de toda la estructura que tiene el club de gastos, bueno, la mitad se la está llevando el césped, ¿no? Y no me parece unos malos números.
Es decir, el proyecto de club por el momento se está comiendo la primera plantilla, entre comillas, no en plan peyorativo, no lo quiero decir,
bueno,
pero el proyecto
de
club
no.
Que queremos nos está costando mucho dinero, lo único que digo.
Bueno,
que eso no tiene por qué ser malo.
Nos está costando mucho dinero.
Si es el club que quieren los socios, está claro, ¿verdad? Que no es, pues, en ningún momento
evidentemente, sí.
Pero metiendo la lupa y metiendo el club, así es objetivamente. Manolo,
no, yo quería preguntar una cosa. El año pasado también se tenían tres técnicos, ¿verdad? En la temporada anterior. Hablando del primer equipo, sí.
Bueno, tres técnicos, no, yo creo que había más. Te he comentado tres técnicos en equipos de cantera, ¿no?
Yo me refiero al primer equipo. El primer equipo tiene un entrenador, un segundo entrenador, uno de portero y otro de físico, ¿no?
Y también tenemos un secretario técnico, ¿no? Sí.
¿Secretario técnico que es el mismo entrenador?
No, bueno, también tiene una persona de ayuda, que eso. El manager general es José Pérez Herrera, pero está... David.
El año pasado se tenía además un director deportivo.
Correcto.
Bien, si ya no hay director deportivo o esa dirección deportiva recae en el mismo entrenador, ¿se ahorra ahí el club algún dinero?
Claro, ese es uno de los principales ajustes económicos. Vemos de la disociación de dirección deportiva y dirección técnica, ahora mismo está todo unido, ¿no? Entonces ahí ha habido un ahorro en coste.
¿Fue ese el motivo para que Villegas no siguiera?
No, yo creo que el motivo fue motivo de proyecto, es una opinión personal. Yo creo que nosotros confiamos siempre en José Pérez Herrera, uh-huh, en su idea de club. Y bueno, pues Edu Villegas decidió pues que quería emprender aire por otro lado, ¿no? Entonces yo, evidentemente, para no, eso ha supuesto, lo hemos aprovechado para que sea un ahorro de costes.
El presidente quería que Edu Villegas se quedara.
Bueno, Edu Villegas es persona importante dentro del club.
Me refiero, si se quedaba era para trabajar con el primer equipo o quizás no.
Bueno, no sé exactamente hubo una conversación entre las partes. Yo creo que el punto y hora en el que José Pérez Herrera iba a ser los manager cargos general, pues yo creo que ya el grupo decidió pues buscar una opción tan, uh-huh, buena como la que tiene ahora, ¿no? Que no deja de ser una perfecta opción la del Ceuta, ¿no?
Sí, sí. Os voy a pedir un segundo tan solo porque nosotros también comemos de esto y tenemos que hablar a esta hora de la tarde de una aplicación que es una auténtica maravilla y que vamos a poder utilizar, que de hecho lo estamos haciendo en Jerez de forma pionera porque nos han elegido para empezar a operar y después implantarse en el resto de España. Esta aplicación es el nuevo patrocinador, como sabéis, del Jerez Deportivo. Se llama PromoSwipe y es una app de cupones, descuentos digitales para todo tipo de categorías, para restauración, para moda, para viajes, prácticamente para todo. ¿Qué, cómo funciona? Pues muy sencillo, la descargáis, la instaláis, ponéis la ciudad de Jerez y van saliendo una por una todas las ofertas que contiene. Si la oferta no interesa, se desplaza con el dedo hacia la izquierda. Eso es un swipe. Y si me gusta, hago swipe a la derecha y entonces se queda guardada en un apartado de la aplicación. Después podemos ir al comercio, enseñar la oferta guardada que ha generado un código QR, la escanean y ya está. Pues ya está el descuento realizado. Además, cada vez que consumimos una oferta con esta app y con este descuento, no solo nos beneficiamos nosotros por el descuento, sino que también le dan un beneficio al Jerez Deportivo y así apoyamos al club de la ciudad para que consiga sus objetivos. José María Aguilar, tenga en cuenta que si utilizamos mucho esto, pues van a ser muchos
por
ingresos.
Por cierto, con respecto a PromoSwipe, sí, os voy a adelantar una cosa. En la segunda quincena de noviembre, sí, PromoSwipe, que ha firmado también los derechos con la Liga Mexicana y demás, PromoSwipe se ha hecho en exclusiva con cientos de ofertas de Amazon que la gente no va a poder encontrar en Google, la página de Amazon. O sea, PromoSwipe, solamente a través de la aplicación de PromoSwipe, para ahora, para las Navidades, de la segunda quincena de noviembre, uh-huh, ha adquirido un paquete de cientos de ofertas de Amazon en exclusiva para los usuarios de PromoSwipe. O sea, que los que somos, que yo creo que somos todos, ¿no? Uh-huh. Que somos consumidores de productos Amazon para Navidades, a lo mejor hay ahí un ordenador Mac, por ejemplo, por 300 euros menos de lo que te lo encuentras en tu casa. Correcto. O un viaje, una zapatilla. O sea, eso es una cosa que estoy yo aquí desvelando exclusiva.
Y algo que es muy importante y es lo que nos ocupa, que ahorramos un dinerito, al final somos consumidores y podemos ayudar al equipo. En cualquiera de estas ofertas, una parte de lo que consumamos.
Yo tengo una teoría de esto. Vamos a ver, aunque no te guste algo, por ejemplo, imagínate, el caso de, yo qué sé, lo que sea. Yo es que allí no voy porque está muy lejos, pero si está ayudando a tu club, tú tienes que ir por lo menos a tomarte una cerveza. Por ejemplo, te voy a poner, sí, un detallazo del presidente en el día de ayer, de Ignacio de la Calle. Uh-huh. Ignacio de la Calle termina ayer la asamblea, ¿vale? Y en vez de irse para su casa o para el F-34 en la avenida o a cualquier lado, se va a tomarse su copita a la sede social del club a ayudar a Shabá, que está ayudando al club porque está pagando un dinero todos los meses por la sede social. Uh-huh. Por el colectivo SU, que tiene, por ejemplo, su sede, que también tiene que subsistir y pagar su luz, su agua y su historia. Bueno, pues el colectivo SU lo hace todos los fines de semana, o así lo tengo entendido, una hora antes del partido, cierra su sede, que pueden ellos allí ganar más dinero para ellos, y se van a ayudar al Shabbat. Pues PromoSwipe es lo mismo. O sea, si no estamos con los patrocinadores nuestros, o con el tío de la sede que está dando un dinero al mes para nosotros, para nuestro club, para nuestro fútbol y para nuestras cosas, si no ayudamos entre nosotros, vamos a tomar viento. Bueno, pues el ejemplo del colectivo, el ejemplo del presidente, que la gente lo haga suyo, con PromoSwipe o con cualquier patrocinador, por ejemplo, Vitarden, que está también ahí, pues se van allá a sacar los dientes.
O a ponértelo blanco.
O a ponértelo nuevo. Ponte un implante. O cualquier lado. Pues el Molino, pues también el Molino. El Antonio. Antonio lo vamos a meter también en el Jerez. Antonio, está. Pues también el Antonio.
Perfectamente. Y además, eso es parte del proyecto de club.
Y bueno, y la COPE, que también participa, que escuchen la COPE.
Sí, sí. Ahí está, ¿no? La porque COPE ya metió la cuña con
la COPE la lleva escuchando.
Al Santander y a todo el mundo.
Más gente todavía.
La COPE la lleva escuchando. Con mi amigo Carlos Herrera, la COPE ya está sobrada con Juanma Castaño, que hace la mejor radio deportiva nocturna en años.
Oye, hemos terminado con los euros.
Pero un segundito, vamos a
partir una cosa de la asamblea que quiero decir.
Sí, sí, eso, eso.
Vale, vale, vamos por partes enseguida, pero tenemos otro nuevo amigo que llega hasta el tertulión de COPE Jerez. Hay que escuchar.
¿Ah, sí? Sí, porque qué bien.
Es que Ojedas como es delicadito para comer, pero esto le va a gustar. Fíjate, abanico de cerdo Discarmontes con empanado de quicos y cebolla caramelizada de frambuesa.
Quico Narváez.
¿Te ha gustado? Risotto de pluma Discarmontes. Taco de cinta de lomo, taco lo que te gusta, taco de cinta de lomo Discarmontes a baja temperatura. Green Soul Discarmontes Shop te ofrece el sabor del mejor cerdo ibérico. Te esperamos en el Parque Empresarial Oeste, calle Joyería, en Jerez de la Frontera. Nos llamas, haces tu pedido y te lo llevamos a casa en Jerez. Mira, tu carne de la dehesa a la mesa. Síguenos en redes sociales, ya sabemos.
Diego,
buscamos referencias. Discarmontes.
Yo muero con Discarmontes porque lo escucho en la COPE a todas horas. Oye, pero te la has... Perdona, Manolo. Perdón, no, jefe, no, no, no. Te la ha currado poco porque ha copiado la cuña en la mención. Esto, eso es de flojo. Escúchame, señor Discarmontes, por favor, si van a renovar contrato con la COPE, que deben de hacerlo, yo, que el tío este se corre un poquito las menciones.
El comercial.
Que ha copiado la cuña.
El comercial.
Yo quiero también resaltar otra cosa, porque hemos hablado de Antonio y Manuel aquí en el restaurante Antonio. Sí. Que se me quedaba en el tintero. Y Gloria.
¡Ay, oh, Gloria bendita!
Y Gloria. ¿Cómo nos atiende Gloria?
Gloria es una mención de los carnavales de COPE Cádiz.
Gloria, Gloria.
No, no, verdad. No, hombre.
Ay, ya aventar bicho. Cádiz, el Cádiz. O vamos a acabar con la asamblea.
Asamblea, asamblea, asamblea.
Venga, a ver, ¿qué querías
¿Por
comentar?
¿Por qué 205 personas?
Efectivamente, no, vamos a ver. Esto es como las cofradías. La mueven cuatro gatos. Mira que la gente ha rajado cambiarla, ponerla... El club, señores, lo mueven 220 tíos. Y punto. Y no hay más. Por eso, cuando yo veo en redes sociales o aquí, en lo de la COPE, en el grupo de la COPE, la gente rajando, ¿por qué Camacho? ¿Por qué no sé cuánto los dineros? Yo te lo digo de verdad. De la gente que hay aquí en el tertulión de COPE, que estamos todos encantados que opinen, yo no vi a nadie prácticamente en la asamblea de ayer. Y la gente aquí raja que te cagas. ¿Por qué no va usted a la asamblea? ¿Qué tiene que hacer usted un domingo a las 10 de la mañana?
Una vez al año.
¿Una vez al año o dos veces al año? Entonces, desgraciadamente, como en las cofradías, esto lo mueven 220 tíos. Y punto. Y punto. Por lo cual, todos los que hemos rajado de hay que ver que el club, que Coca no cambiaba, no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor Coca tenía razón. ¿Para qué lo voy a cambiar si no van a venir los mismos? Pues todos, incluido yo, hemos rajado somos unos papas fritas. ¿Por qué no hemos ido? Porque ayer era para haber llenado aquello. Y en vez de 200, por lo menos haber sido 800. Y gente de pie. Pero esto es Jerez de la Frontera. Eso sí, el día que haya un pitote gordo, haya que echar un presidente, o haya que montar un lobby jerezista para apoyar una candidatura, hay que ir al Ruiz Mateo, no hay que ir al picadero de ayer. O sea, cuando haya que putear o haya que... Seguro que va la gente. Pero es que ayer era un día importante. Allí había que levantar la manita y las cuentas y... Porque si mañana no se arregla esto, pues joder, ¿por qué se aprobaron? Cojones. Claro. ¿Tú no fuiste?
Totalmente de acuerdo, pero había gente que querían ir y no lo dejaban, pero bueno. No.
Y otra cosa, eso fue la cosa mala. Y la cosa buena, que Manolo hablaba aquí de cuchillos volando, de la bruja avería dando vuelta por allí, la bruja Lola. Mira, lo mejor de todo esto es que yo creo que el club ha entrado en una paz social importantísima, ¿vale? Encabezada por un magnífico presidente que es don Ignacio de la Calle, que yo creo que lo está haciendo de escándalo, que poco a poco ya va cogiendo tabla, que ya va hablando, porque a Ignacio le costaba hablar, ¿no? Ignacio está cogiendo unas tablas magníficas. Ayer leyó una cosa maravillosa, además, la gente escuchándolo, la gente aplaudiendo, que en Jerez que la gente aplaude es muy complicado, la gente no aplaude ni cuando se levantan los judíos en la Plaza San Lucas, o sea, que la gente aplaude es muy complicado en Jerez, que la gente aplaude en Jerez algo es muy complicado. Bueno, pues ayer se aplaudió en la asamblea, su minuto de silencio, y hubo como un pacto de no agresión entre una directiva y lo que han significado las dos directivas, que seguro que tendrán sus grandes diferencias, ¿vale? Yo creo que es el botón de muestra de lo que todo el mundo tenemos que hacer, ¿eh? ¿Qué es lo que dijo el presidente? expresar las diferencias, pegarnos palos con cariño, no en las redes, sino en la asamblea, pero respetándonos entre todos. Allí hubo su momentito de calentura, pero con mucha calma, incluso un aficionado se encaró con Paco Cintado, luego el tío vino, le pidió perdón en público, o sea, maravilloso. Esa fue la nota positiva de la asamblea, pero no podemos ser 220, no podemos ser cuatro gatos, o como dice Eres Manía, los mismos de siempre.
Hay una cosa que está muy clara, aunque fuesen 220 o me da igual.
Oye, ¿y qué muerte
la cosa, yo? La cosa parecía que iba a estar, como tú dices, con los más cuchillos, calentita, más calentita. Tanto es así que dos días antes, gente o personas de la directiva anterior querían estar hoy aquí, les citamos para el lunes que viene, día 15, y ayer noche el amigo Diego recibía un WhatsApp diciendo que ya no le interesaba venir porque le habían tratado perfectamente bien. O sea, todo ha quedado en una auténtica balsa de aceite, tranquilito todo, sin problemas.
Y digo yo,
¿no? Parece muy bien. Eso mucho mejor, eso es mucho mejor que empezar a tirar lancitas. Ahora, cuidado, que por detrás están tirando muchas lancitas.
Correcto, pero Manolo, como no, en toda, como en toda casa de vecinos, totalmente, y como en toda familia.
Totalmente.
Pero las lancitas nos las tiramos en el salón de casa.
Perfecto.
Ni en las redes sociales, y en la asamblea si nos la tiramos con mucha elegancia.
En
las redes sociales no.
Alguna ha salido.
Ha salido. Pero entre todo el mundo vamos a intentar que esa lanza no llegue. Porque el objetivo es, como me ha dicho a mí un buen aficionado con el que yo hablo mucho por WhatsApp, vamos a conseguir que nos llevemos todos bien. Y que las mierdas, como una gran familia que somos, se laven en casa. No en las redes sociales, ni en un comentario, ni en un... No, tú quieres ver a alguien, te toma. Como yo digo, en Cofrade Manía, los problemas en las cofradías se arreglan con bazo.
Otra cuña.
Tú coges, te queda con él. Además, gratis.
Habrá que pasarle factura.
Que va. Que hay una publicidad de la COPE, Cofrade Manía.
Billete gordo.
Gran programa dirigido por don Andrés Luis Cañada. No, Andrés Cañada Machado, perdón. Andrés Luis el padre. Un saludo, don Andrés. Vale, entonces... Tú coges y te coges a uno que te venga para acá y coges, te toma dos cervezas, te dice de toda la cara y arreglar las diferencias. Ahora, las redes no, por favor, vamos a diferenciarnos de eso, porque estamos hartos de ver en otros clubes que las redes para acá, para allá, en casa, las mierdas en casa.
Yo soy de los
y
que
nos
piensan,
va de escándalo.
Álvaro, soy de los que piensan que el que da el paso, tú lo decías al principio del programa.
Y mira quién dice
el
esto.
Que da el paso, el socio que da el paso para estar cuatro años ahí.
Un monumento.
Quitar horas de su familia, de su trabajo, de etcétera, es porque le interesa, porque le siente y porque quiere, lógicamente, a la entidad.
Y porque tiene tiempo.
Entonces, yo siempre voy a poner la mano sobre el fuego porque entiendo que nadie ha metido mano, que simplemente hay una gestión que sale bien o que sale mal. Que ya hemos pasado de esa historia, que venían de no sé dónde y que se llevaban no
Manolo,
sé cuánto.
Lo que no puede ser que
¿de
el
acuerdo?
Fútbol,
no sé si me,
que
si
el
me
fútbol,
explico.
El fútbol separe a las amistades. Han ocurrido en este club, han ocurrido con los dos clubes. Lo dije el otro día en el último titular que estuve.
Pero eso no puede
con
ocurrir.
Con los muertos del fútbol, que me digo al fútbol.
Pero eso no puede ocurrir aquí en este club. Eso no debe de ocurrir aquí.
Y este ayer club. Se me fue porque yo ayer no quería hablar a la asamblea porque había mucha gente que tiene que hablar más que yo en la asamblea. Y no pregunté nada a todo el mundo. Yo, Ojeda, no ha preguntado nada. Dicho. Y digo, ¿para qué? Que hable la gente. A mí me escucha la gente de la COPE cada dos semanas, cada tres semanas. Pero
con lo poco que viene,
ayer no lo dije, pero lo vuelvo a decir aquí. Esta directiva tiene que cerrar la herida de Carlos Urue, cuyo nombre volvió a salir ayer a la palestra de la asamblea. El fútbol nos dio una segunda oportunidad con Pérez Herrera, dijo el presidente. Por lo cual, si nos ha dado una segunda oportunidad, es que no aprovechamos la primera, por lo cual hay una herida abierta con don Carlos Urue. Cerremos esa herida, que Carlos también tiene que perdonar, ¿eh? Carlos, que también hay que bajarse un poquito y hay que perdonar. Y los orgullos hay que comérselos por todos lados.
Oye, 0-1 ayer con el Cádiz.
Llevamos una hora de programa, y no hemos hablado...
Y ahora viene la media hora matando a Camacho, supongo, que para eso estáis aquí, ¿no?
Habla lo que había hablado ahí en la mesa.
Aquí una cosa.
Lo mismo hay poco dinero para la plantilla, ¿eh?
Que es tan clara como el agua. Tercera derrota consecutiva. De los cuatro últimos partidos, solo un punto. El empate al Ceuta en Chapín. Solo se han marcado dos goles en estos cuatro partidos y ha encajado ocho. Y después de lo de ayer, estamos en zona de descenso.
Vale, qué bonito.
Nada, al mazo gordo. Simplemente lo dejo ahí, ahora que cada uno diga lo que quiera.
Los datos de la mejor racha de 5 partidos lo tiene también ahí, Manolo.
Sí, ya lo dijimos en su momento.
Vale, lo tienes ahí, ¿no?
Sí, claro, hombre, vamos a ver. Cuando se
tienen los datos de los primeros 8 equipos de esta cuando, de esta, tienen los datos de los 8 equipos.
No, te voy a decir
primeros después, de la clasificación de, que ha jugado esta
después,
jornada.
Sí, también te digo que hay 10 equipos que se mueven en 5 puntos de diferencia. Correcto. O sea, de 2 partidos.
¿Qué equipo, Manolo, qué equipo ha ganado? No, ahora voy yo. ¿Qué equipo ha ganado de los 8 primeros? Venga, dime los equipos que han ganado de los 8 primeros.
Pero eso fue ayer. Yo estoy hablando de los últimos 4 partidos. Igual que hablamos de la buena racha después de Cáceres.
A ver si vamos a ver. Ahora que estamos en ascenso, ¿verdad? Que no sabemos mirar la clasificación.
El único
la
que ganó ayer de los 8 primeros es el Córdoba.
Muy bien, perfecto.
Como siempre.
Bien, perfecto.
Porque tiene plantilla de dinero.
El problema no es el Córdoba, el problema es que el Jerez lleva 4 sin ganar.
Pero Manolo, aunque eso es cierto.
Hay que decirlo.
Y que tiene
pinta
que no le va a ganar mucha gente.
Manolo, es así.
Eso es cierto, pero te voy a decir una cosa. Yo personalmente tengo una confianza brutal en esta plantilla, en este cuerpo técnico.
Y yo también.
Yo creo ahora mismo, sinceramente, que la clasificación que ocupamos, que seguramente se ajusta porque al final el deporte te pone en su sitio. Pero yo creo que no hemos hecho méritos. Yo creo que hemos jugado muchísimo más para ocupar esa clasificación. Que estamos ahí porque estamos, y punto. Pero que este equipo, con esta plantilla y este cuerpo técnico, va a salir como un cohete.
Totalmente. Se come el cambio en la segunda parte.
Totalmente. Y con 10 jugadores.
Tiene 8 ocasiones. 8.
¿Y por qué no mete ninguna?
Eso es lo que habría que analizar, dinero, Manolo, porque vale dinero.
Eso es lo que habría que analizar.
Eso de jugar como nunca y perder como siempre ya no me vale.
Eso es lo que habría que analizar. Porque igual resulta que ahora mismo el equipo está tan perdido que han perdido hasta la confianza en ellos mismos.
No,
está equivocado.
Yo no lo creo que esté equivocado. O sea, ellos no están tan seguros de sí mismos.
Un equipo que ha perdido la confianza en él mismo no te hace la segunda parte con 8 ocasiones que te hace ayer.
Yo creo que
un equipo que pierde la confianza en ellos mismos sale en el descanso peor que la primera parte. Y el Jerez, con 10 jugadores de ayer, se come al Cádiz. Pero ¿qué pasa? Es que estamos en la dinámica negativa, como por ejemplo el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, que le empatan un 0-3, o al Barça le empatan un 1-3. O sea, son dinámicas. Y el equipo lleva 20 partidos en esta dinámica de mierda,
esta dinámica de mierda lleva ya 4 partidos sin ganar.
3. Bueno, 4 con Ceuta.
4 sin ganar, te estoy diciendo, 4. Entonces, yo creo que ahí hay, y además, de 10 partidos te has quedado con 4 con 10 futbolistas. O sea, todo eso son errores que hay que reconocer y que hay que criticar.
Hombre, claro, por supuesto que hay que hacer autocrítica.
Exactamente, hacer autocrítica. No solamente que lo digamos aquí, ni lo digan los aficionados de la grada. Ellos mismos tienen que hacer esa autocrítica que creo que lo van a hacer y que lo están haciendo. ¿Que confío en Pérez Herrera? Por supuesto que confío en Pérez Herrera.
Vaya por delante, sí.
Igual también confío en la misma plantilla, que la hemos visto jugar de otra manera distinta, porque ayer sí me gustó el juego. ¿Vale? Pero ha habido otras veces, partidos atrás, que ni juego, ni goles, ni empate, ni polvorón de Navidad.
Yo creo que es verdad que estamos todos muy disgustados porque el equipo no consiguió la victoria ayer, siendo mucho mejor sobre el campo, aún con 10 jugadores, ¿no? Y es verdad que hay que hacer autocrítica de algunos errores que hemos tenido a lo largo de la temporada que nos han costado puntos. Quizás hemos pagado un precio demasiado alto por quizás no tan demasiados errores, ¿no? Pero bueno, pero yo ayer bajé a vestuarios, ¿no? Me bajé al túnel, ¿no? De entrada a vestuarios, ¿no? Y estuve allí y yo veía a los jugadores salir y yo miraba sus caras y a mí la sensación que me dan estos jugadores es que tienen el colmillo goteando con unas ganas de morder, claro. De morder, tremenda.
Tienen que estar destrozados, es lógico.
No, todo lo contrario. A mí la sensación, es una sensación personal lo que te digo, no hablé con ninguno de ellos, ¿no? Solamente le di un abrazo a Camacho y la acompañé hasta la escalera, ¿no? Pero la sensación es de rabia, ¿eh? O sea, yo creo que estos jugadores ahora mismo, tú le dices, juega un partido de liga ahora mismo y saldrían a morir. Yo creo que no es una falta de confianza y quizás en todo caso sea hasta lo contrario, un exceso de ansiedad, ¿no? Yo creo que el equipo nos va a dar muchas alegrías, sí, convencido.
Y yo también estoy convencido, pero de momento, repito, analizando las cuatro jornadas, yo creo que el equipo ha caído, que no se encuentran en condiciones, no digo de jugar, porque ayer lo demostraron, pero que yo creo que están más tocados anímicamente que físicamente. Y a lo mejor ahí es donde habrá que trabajar más, posiblemente.
Vamos a ver, con el tema Camacho. La gente estaba muy quemada con Camacho, y yo desde que veo a Camacho jugar en Chapín, yo lo veo como atenazado, porque yo soy portero. O sea, sé portero muchos años con Ricardo Vilaza y sé lo que es el puesto de portero. No a esos niveles, pero sé lo que es el puesto de portero. Y yo desde que lo vi, con lo que venía detrás, porque Camacho lee, Camacho ve y Camacho está. Yo creo que Camacho está viviendo, después de que le partieran la boca con el cabecense en Chapín, que le partieron la cara entera, literalmente, y se recuperó, con los miedos y los traumas que trae eso. Yo creo que Camacho ahora está viviendo lo mismo, pero psicológicamente. Ayer Camacho, y esto lo sabe muy poca gente, en el descanso se fue llorando para el míster, le dio un abrazo y le pidió perdón. Y luego le pidió perdón a la plantilla. Camacho está roto, reventado, destrozado. Destrozado. Y yo entiendo que la gente esté de Camacho aburrida. Y que el fútbol tiene Alzheimer. Y nadie se acuerda que Camacho nos dio más de la mitad del ascenso del año pasado, en la liguilla de ascenso. Yo eso lo entiendo. Señores, ya hemos despotricado de Camacho, ya hemos dicho lo malo que es, ya hemos dicho los partidos que ha hecho. Ahora, que ya nos hemos soltado todo y nos hemos vaciado todo, hay que apoyar a alguien que es una persona como todo el mundo. Y ahora el objetivo de la grada es recuperar a Camacho, porque no hay otro. O sea, esos que dicen, vamos a fichar un portero. No hay dinero para fichar portero, que no hay un duro. No lo había en verano y no lo hay tampoco ahora. No hay un duro. Y Camacho es el que hay. La única duda que me queda de Camacho es si está preparado mentalmente para jugar dentro de dos jornadas.
Ya hablaba de Nick, te hablaba no anteriormente de Nick,
Él va a trabajar en ello, pero sin la ayuda, Manolo,
de ese tema, ¿no?
Sin la ayuda exterior.
Pero es que yo creo que no solamente
no está, no va a volver nunca a jugar fútbol.
Es que yo no creo que esté tocado anímicamente solamente Camacho. Yo siempre digo lo mismo, que los errores empiezan arriba en el 9. Y el último que falla es el portero, que es el 1.
Es que en esa
Eso línea, es así. Es que en esa Entonces, línea... ni Camacho ni César ni Iríbar, si estuviesen activos. Vamos a ver, aquí juegan 11 y los 11 tienen que atacar y los 11 tienen que defender.
Pero mira, Manolo, la jugada de ayer del gol, es que no entiendo que no se debe de personalizar en Camacho. La jugada viene de un saque de portero.
Pero yo no, o sea, yo no estoy hablando de Camacho, estoy diciendo que Manolo, son todos.
Un saque del portero, sí. Bueno, con las manos, con los pies, perdón. Saca el portero.
Sí.
La distancia que está, los centrales muy separados. Ahí entra el delantero, como Pedro por su casa.
Y sobre
la
todo,
defensa muy adelantada.
Y sobre todo los dos, algo que tenía en el claro, calle.
La defensa muy adelantada. Al final, Camacho tiene que salir como tiene que salir la criatura. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar esperando que le fusilen?
Que lo entiendo perfectamente. Después, que yo no estoy hablando, no voy contra Camacho. Es que
claro,
yo
contra sí, yo lo
los 12, 13 o 15 que jugaron ayer.
Y encima la pelota le da la mano, no la mano a Camacho, no la mano a la pelota. O sea, es que personalizar en Camacho, pues sí, pues porque es el portero, ya está. Pero
porque
no tiene
es
más
el
culpa
último.
Que
y,
el resto.
Y un fallo, porque es
claro
el último.
Sí,
y un fallo
claro
es un gol en
claro
contra.
Que sí.
Pero que los errores vienen desde arriba, desde el 9 hacia el 1.
Ayer era el día perfecto para todo, para revertir todo tipo de dinámica.
Sí.
No se revirtió la dinámica deportiva del equipo como conjunto y Camacho no revirtió su dinámica. Césped nuevo, que todavía le queda un poquito, Chapín con la mejor entrada de la temporada, a Camacho le sale un partido nuevo, bueno, y a todo el mundo se lo olvida. Y todo el mundo feliz a su casa. Pero ayer salió todo mal nuevamente.
Ya.
Pero repito, que esta es la plantilla que hay, que este es el entrenador que hay, y que lo que tenemos que hacer es rajar en la tertulión de COPE, rajar en tu casa, rajar en las redes del tema deportivo, porque para eso la gente tiene que desfogar. Pero ya desde hoy, señores, desde hoy hay que apoyar a nuestro portero, que está como la mierda en su casa.
Y eso
hay
va
que
ocurrir.
Liberarle mentalmente.
Eso va a ocurrir, porteros. Álvaro. Eso va a ocurrir, Álvaro. Y no solamente a Camacho, también a César. Porque César, cuando sale, dice, bueno, ahora tengo mi oportunidad. Y ayer, antes del descanso, hizo dos paradones de milagro. Vamos, sí. que evitó
y el
dos goles.
Y el juego de César, que es Quiero infinitamente decir, mejor que el de Camacho.
Que hay que apoyar a Camacho, a César, a Bello,
a todo el mundo.
A los 25, que es la plantilla.
Porque lo que viene no es fácil. Nos vamos a Coria, tierras extremeñas, con un equipo que está fuerte, 18 puntos. Bueno, como no, yo digo.
Yo creo que él quiere mandar un mensaje a la afición.
Sí, José María. Bueno, yo lo que me gustaría decirle a la afición es que esté tranquila, que tenemos un equipo muy superior de la posición en la que estamos, un cuerpo técnico que sabe perfectamente lo que hace y que lo único que debe tener es un poquito de confianza. La afición confía en el equipo, una afición madura como ayer demostró en la asamblea, y que estamos convencidos de que esto va a ir para adelante. No personalicemos, por favor, los errores en un futbolista u otro. El fallo, el gol de ayer viene desde arriba, como bien ha apuntado Manolo Morales, y otros fallos vienen también desde otro sitio. Es todo un colectivo, todo el que encaja goles y todo el que mete los goles, y eso es lo que está pasando esta temporada. Yo estoy convencido de que vamos a subir para arriba. Yo soy muy optimista. A mí no me vais a meter en la peña del Dodotis aquí, pero
ahora tengo que comentar. Yo soy de la opinión de Javi Copano, que lo dijo ayer. Este equipo juega playoff. No, dilo tú.
Dilo. Yo me gustaría.
Aunque
yo
a José no le gusta esto, pero
esto es la sensación.
O sea, que si no se juega, en playoff no pasa nada. Objetivo, permanencia. Pero yo sigo diciendo que ese grupo, esa gente, ese núcleo duro del año pasado, ese entrenador, la grada, la afición, la directiva nueva, es que este grupo, si le salen las cosas bien, los arbitrajes no nos putean, como lo de ayer, otra vez el arbitraje de ayer con el saque de puerta que era córner, viene el del Cádiz, y la suerte nos sonrió un poquito, este equipo tiene que jugar playoff, aunque nos eliminen, da igual.
Álvaro, yo soy...
Es que hay grupo, hay afición, hay gente.
Yo soy modo cholo, partido a partido.
Correcto.
Partido a partido. Mi cabeza piensa dónde puede quedar el equipo al final de temporada.
Que si no se juega el playoff no pasa nada.
Partido a partido.
Pero que yo que vemos que la gente está involucrada. Y ayer yo vi a Oca con su niño con el carrito, con chapín vacío, con la cara de tres puertas. Y vi a Baeza con su novia decaído, la novia hablando con él. Fazón, tío, ¿qué le duele esto, piché?
Claro.
Y van al molino y los veo y me dice, Quillo, qué semana más mala. Estoy deseando de jugar otra vez, Quillo, para... O sea, que a los chavales les duele, tío.
Estoy deseando verlo.
Que les duele, que saben que esto es un escaparate para ellos. Que yo los veo, que les duele, coño.
A levantarse anímicamente.
Bueno, que hay que mandar
autocrítica y para arriba.
Hay que mandar, pues, ánimos a todo el mundo. Consideraciones muy importantes. La Peña El Dodotis no ha venido por pura suficiencia.
Es una vergüenza que en una tertulia tan importante como esta, de números y de aquí están los papeles, no hayan venido los Illuminatis del periodismo jerezano, porque yo soy un mierda, los grandes Illuminatis no están aquí.
El testimonio de Eugenio Camacho y de Miguel
no
de
la Herrera, pegado un palo.
Estoy yo,
ahora iba.
Tú no eres Illuminati, mano, tú eres una eminencia.
Ahora iba yo.
Son Illuminati. No la vi pegado un palo.
Se nota cuando viene Ojeda, se nota.
¿Cómo ha quedado el mensajero Don Benito esta semana?
Seguimos, Juan Carlos, estamos muy pendientes de eso.
Por eso digo.
Mensaje directo de Eugenio Camacho y de Miguel Guerrero. Dice que ya han repartido sapiencia, que han comentado lo que iba a pasar y que ahora ya nos van a dejar dos o tres semanitas hasta que nos vengamos otra vez arriba y tengan que venir. Y tengan que venir. Sí, pero ellos siempre aportan criterio, Ojeda. Y tú eres otra cosita.
Define otra cosita.
La cara que está bonita.
Define otra cosita.
Se te quiere mucho.
Nos estamos pasando hoy un montón de tiempo.
Estamos muy largos. Muy largos.
Necesitamos escuchar a los socios. Es que
yo tengo una teoría. Cuanto menos voces, más habla la gente.
Sí.
Y tú me unos palos y lo veo también.
José María venía con mucho miedo. Otra mención, PromoSwipe, que hace falta el dinero, hombre. Hablamos de esta aplicación que es una maravilla que vamos a utilizar. Ya lo estamos haciendo en Jerez de forma pionera porque nos han elegido para empezar a operar en todo el país. La aplicación es la de PromoSwipe, el principal patrocinador del Jerez Deportivo, y es una aplicación de cupones, descuentos digitales para todo tipo de categorías: restauración, moda, viajes, prácticamente de todo. ¿Cómo funciona? Te instalas la aplicación, pones la ciudad Jerez y van saliendo todas las ofertas que hay. Si la oferta no interesa, hacia la izquierda. Eso es un swipe. Y si gusta, se hace el mismo swipe, pero a la derecha, y se queda guardada esa oferta. Posteriormente vamos al comercio e enseñamos la oferta a través del código QR o del código que nos facilite para comprar online, y cada vez que hagamos uso de la misma, tendremos el descuento, y lo que es más importante, también el Jerez Deportivo recibirá una cantidad, un importe que le va a ayudar a conseguir sus objetivos. Hablamos de PromoSwipe, que es el patrocinador principal del Jerez Deportivo. Enseguida vamos con los oyentes. Por cierto, después del partido del Cádiz, tampoco le podemos pedir mucho, han votado muy poquito. Han declarado a Goma como el mejor jugador del partido, seguido de Jacobo y de Bello. Lo que llevamos de temporada, Jacobo ya acumula 8 puntos, Darío Guti 6, Durán 5, Oca 5, Palma 4, Camacho 3, los mismos que Bello y que Goma.
Qué bien le ha sentado Goma el banquillazo, ¿eh?
Sí.
Es que a veces hay que pegar latigazo.
Goma es un jugador que...
Qué pena de gol ayer, ¿verdad?
Goma es un jugador que tiene un espíritu competitivo increíble. A mí me recuerda muchísimo, no sé si lo recordáis, Antonio Poyato, un jugador que completito en todas las facetas, pero que con un espíritu competitivo fantástico. A mí es un jugador que me encanta.
Y además es muy joven todavía.
Sí, todavía tiene mucho
ganado. Mal, cuando vino aquí el Madrid, le gustó Curro y Goma.
Eso te lo iba a decir ahora mismo. Curro y Goma.
Y ayer creo que a Vizcaíno, el presidente del Cádiz, también le gustó Goma. Y le dije a Vizcaíno, la manita quieta, Vizcaíno.
Nada, pues que mande audio.
Que vamos a poner una muralla.
No, del Guadalete para acá, no...
Una muralla.
Nada. ¿Cómo está Chapín, que te llama monta cualquiera?
¿Qué le gusta los viajes al Madrid blanco?
Sí. Y navega bien con Chapín, ¿eh? La verdad que sí.
Hoy nos hemos pasado bien,
Bueno, vamos con la opinión de los oyentes y ya cerramos el tertulio de Cope Jerez.
No escucha a nadie.
Venga, ahora lo vas a escuchar, ahí lo tenemos.
Rafael, como es normal, socio del Real Deportivo Fútbol, no soy de hablar, pero que aunque no hubieran expulsado a Camacho, no hubiera ganado. La pelotita no quiere entrar y punto. Hemos sido superiores al Cádiz durante todo el partido. En un error que tampoco lo veo, nos han metido un gol y punto. Este es el camino a seguir. No hay mucho más.
Soy Manuel Merino, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club, y pienso que Camacho debía estar ya castigado. Estuvo Goma castigado con la convocatoria de Pérez Herrera a Panera Pulido, porque fue castigado, y Camacho debía hacer lo mismo. Camacho no convocarlo, como el portero del Jerez Deportivo, Marvito, que no fue convocado el siguiente partido después de la derrota contra el Córdoba, no fue convocado. Y aparte de que Camacho no esté convocado, no sé si esté convocado, sea lo que sea, el Jerez no tira puertas. El Jerez, antes de la expulsión de Camacho, pudo haber tirado puertas, si no recuerdo mal, 5 o 6 ocasiones, y sigo diciendo que el Jerez quiere meterse dentro de la portería, ¿vale? Yo lo dije y sigo diciéndolo. Bello, se pone, mira boca abajo, parece Diego Capel, corriendo. Y en vez de levantar la cabeza y ver la portería o ver a un compañero que quiere meterse dentro de la portería. Y eso ahora mismo, pues no, en esta categoría no. Con Tadubrique, Torrecera y el Don Jimeno, pues mira, sí. Pero contra el Cádiz B, Vélez, Antequera, Paradilla Pulido, etcétera, etcétera, no puede hacer esa forma de juego. Segunda cosa. ¿Vale? Pienso que el Jerez no tiene tan gol, porque si no, al Panadero Pulido, en vez de ganarle por un gol en propia puerta, lo hubiésemos ganado por 0 o 2 goles. ¿Vale? No hemos ganado tampoco. Entonces pienso yo que algunos habrá que cambiar. Después, Pérez Herrera, pienso yo que Hugo no está para el primer equipo. Pues bájalo al filial, te traes a un jugador lateral, a un lateral derecho que cumpla la ficha de Hugo, sub-23, y Curro Ribeloto a poner el centro del campo, porque te estás cargando a uno de los centrocampistas bueno que tiene el club, te lo estás cargando de una manera absurda, para que nos entendamos. Y para no lograr más, pues veremos a ver si toma medidas ya Pérez Herrera en la portería, tenga portería, y cambia un poquito esto, porque si no, pienso yo que cogemos camino de otra vez contra el Coni y sucesivamente.
Hola, buenas. Soy Juan, socio de Jerez. La verdad que el partido de hoy, pues mal, porque hemos jugado muy mal. Ya llevamos 2 o 3 partidos mal. La verdad, llevamos varios partidos que hemos perdido la identidad y no somos Jerez, no jugamos nada, la verdad. Y fuera menos. Pero bueno, es la racha que nos ha tocado. Pero en especial en el partido de hoy me voy con pena, porque me da pena de nuestra afición, de nosotros, de parte, ¿no? De parte de la afición, parte de los socios. Porque vamos a ver, Camacho está mal, eso está claro. Si está mal, bueno, el primero que lo tiene que ver es el entrenador, que no lo ponga. Pero lo ha puesto, porque no lo verá o porque verá que está bien. Vale. Después Camacho vuelve a cometer el error, que vale, que yo no le echo la culpa 100% a Camacho. Le echo la culpa que saca otra vez la mano para arriba, porque no saca la mano, gol. Y la defensa, ¿dónde está? Que no estaba. Pero bueno, un error en colectivo y al final acaba en Camacho. Pero lo peor de todo esto es que no es parte de nuestra afición. Le sirve, le grite a Camacho y no, eso es lo que no entiendo. La verdad que me da vergüenza, yo qué sé, desde que nacimos es la primera vez que me da vergüenza de que parte, ¿eh? No todo, a un propio jugador se le ponga así porque lo arruina, lo tira al suelo, porque Camacho, quieran o no quieran más, seguir siendo miembro de la plantilla nuestra este año, o hasta diciembre, o hasta cuando sea, porque no hay dinero. Y hombre, que yo no lo voy a defender ni lo voy a aplaudir porque lo ha hecho mal, pero tampoco lo voy a celebrar y le voy a hundir. La verdad es que me ha dado pena de nuestra afición y mucho ha enfrascado, vamos. Así que, lo dicho, de partido lo que peor me llevo es, por primera vez, me da vergüenza de nuestra propia parte, de nuestra propia afición. Y nada, y a ver si cogemos una rachita de nuevo, porque si no, como nos hundamos ahí abajo, no nos saca de ahí ni Dios. Venga, a ver si ganamos el próximo. Chao.
Buenas noches, Raúl Lema, socio de Fondo Sur. Creo que yo he visto un partido diferente al de muchos de aquí. Yo he visto el equipo superior al Cádiz B, bastante superior al Cádiz B. El fallo de Camacho nos ha matado, porque hemos estado jugando 60 minutos con un jugador menos. A mí me parece el equipo que ha jugado bien, la valentía que ha tenido el entrenador, porque si nos recordamos, quita a Ocaña, lateral izquierdo, y mete a Jacobo de lateral izquierdo, cuando Jacobo es un perfil muy ofensivo, nada defensivo, y no ha sido nada exigido Jacobo. De hecho, ha hecho un buen partido de lateral. Yo creo que el equipo ha jugado bien hasta el gol. En el gol el equipo se desdibuja, nos ponemos nerviosos. Creo que el equipo ha estado bien y no merecíamos perder. Que nos falta gol, claro. Como han dicho muchas veces los contertulios, el gol se paga. No hay dinero. Tenemos lo que tenemos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que como se ha dicho muchas veces, tenemos que mirar para salvarnos, simplemente.
Buenas noches, Julio, socio de preferencia. El equipo, no lo sé si está físicamente o psicológicamente, pero no está en condiciones ahora mismo. Después de la expulsión de Camacho, otra vez clave, entre las dos expulsiones que ha tenido y los fallos que ha tenido, también son clave, que nos han restado bastantes puntos. Cuando salió el calendario, jugamos al principio con los cinco equipos que estaban arriba y salimos de ese Tourmalet más o menos bien, con 7 puntos de 15 posibles, pero es que ahora estamos perdiendo con equipos de nuestra liga, y con el Vélez perdimos, con el Montijo hemos perdido, con el Cádiz B. Son equipos que van a estar con nosotros luchando ahí la parte del descenso, y es que nos falta mucho gol. Está claro que después de esta mañana de la asamblea y sabiendo las cuentas y demás, es que no tenemos un duro para reforzarnos y demás, pero nos falta muchísimo gol, porque no tenemos a nadie arriba que meta goles. Creamos algunas ocasiones, no muchas, pero creamos algunas ocasiones y no tenemos gol, no tenemos nadie que de tres meta una, sino necesitamos 10 para meter una. Y después la portería, pues lo que hemos hablado antes, flojito, portero flojito. A ver si César ahora ya poco a poco va entrando en dinámica y va mejor que Camacho, porque Camacho ya agradecido por todo, pero también es que el equipo está regular ahora mismo. Y es que ya Llevamos tres partidos perdidos con los equipos de abajo. Creo que también abusamos mucho del goleón, pero claro, no tenemos arriba nadie de jugar segunda jugada porque estamos solo mayor. Pues nada, a ver qué depara la siguiente jornada. Forza Jerez.
Buenas noches, soy Andrés García, socio de Jerez del Club Deportivo. Fútbol Club, perdón. Para mí, culpable sin palabras, culpable Pérez Herrera, porque sabe el equipo que tiene y no sabe mantener y ver los jugadores que tiene que colocar. Él está viendo los fallos que hay y él está pasando totalmente del equipo y de la afición. Esa es mi opinión.
Hola, soy Javi Montañez y soy el socio número 922 y quería hablar sobre cómo va el Jerez. Me parece que si José Manuel Pérez Herrera, el entrenador, tiene que dejar fuera a jugadores como Antonio Bello o Camacho, me parecería una decisión correctísima, debido a que estos dos no están rindiendo como se debe. Por lo primero, Antonio Bello lleva ya unos cuantos partidos que está indeciso, dando los pases muy flojos, dando malos pases y se produce repetidas veces. Y además Camacho, con lo que le pasó en Cáceres, debería haber aprendido, pero se ve que no, porque hoy ha vuelto a hacer lo mismo y le han vuelto a sacar una roja, por lo que se ve que Camacho no ha aprendido los errores y que se le deberían dar minutos a César. Y que si tienen que sentar en el banquillo a jugadores como Bello y Camacho, me parecería correcto. Y además, tampoco puede ser que tengamos tantas ocasiones y que no seamos capaces de definir y meter un solo gol y después que nos metan un gol en el minuto 84.
Buenas noches. José Manuel Sánchez, socio de Jerez Deportivo. En el día de hoy yo le daría un suspenso a la afición por la pitada a Camacho. ¿O alguien piensa que Camacho ha cometido ese error intencionadamente? Yo no lo creo. Todos los jugadores que salen al campo hasta hoy quieren lo mejor para nuestro equipo. Y por lo tanto, la afición debemos apoyarlos 100%. Todavía no he visto ningún comentario ni ningún de los socios diciendo que vamos a dar un dinero para fichar entre todos los socios para fichar un buen portero, un buen delantero. Es lo que tenemos y según los presupuestos que tenemos. Tenemos un equipo de tercera reforzado y es lo que tenemos. Y es nuestro Jerez Deportivo FC. Muchas gracias.
La opinión de los oyentes, que de los aficionados, que son parte fundamental del tertulión de COPE Jerez, bueno, lo que coca ya todo tipo de opiniones, después de lo que vimos sobre el césped de Chapín y sobre todo después del resultado, que no deja de ser malo. Entonces, José María, me confirma que se ha gastado lo que había que gastar en plantilla, que no tenemos, lo que defendemos esa teoría, no tenemos ninguna razón, ¿no?
Bueno, no es que no tenga razón. Siempre se puede hacer otras cosas, ¿no? Pero este es nuestro criterio ahora mismo. Yo creo que hay que darle también servicio al socio y darle. Entiendo que la plantilla es suficiente, ¿no? Vamos a intentar conseguir la estabilidad económica que todos buscamos.
Jugamos con un equipo complicado. Parte habla de parte alta de la clasificación. Digamos que en el grupo de los que son mortales, pues está ahí con el cacereño comandando la tabla, porque el Córdoba ya está disparado, a pesar de contar con un partido menos, ya está distanciado. Complicado el envite y mucha responsabilidad para el equipo de José.
Nos pilla con muchas ganas el Coria. El Coria nos pilla con muchísimas ganas. Yo creo que si yo fuera aficionado del Coria, no quisiera ver a un Jerez tan enrabietado como el que va a encontrar allí.
Álvaro, ¿qué hacemos en Coria? ¿Tú vas ahí o no? ¿O ya no te dejan ir a los sitios?
Yo no puedo porque tengo una fiestecita en Frigiliana en Málaga. Tengo allí una casa con un montón de gente y que me la voy a pegar.
¿La gente del Madrid bajaba?
No, que empezó a hacer con el Madrid. Hay gente que no le gusta el tema del Madrid. O sea, me van a mí, o sea, yo aporto cositas y que si la gente, y si los socios quieren y la asamblea quiere y la directiva quiere, ahí está. Mira, lo de verano, lo del Madrid y lo del Sevilla Atlético, que apoyé con mi granito de arena a la directiva, que lo está haciendo magníficamente bien. Bueno, por supuesto, un dinerito para la entidad.
Muy agradecido.
Ahora, imagínate que hay aficionados del Betis y el Jerez que no le gusta el Sevilla. Yo no puedo controlar esas cosas. Yo aporto lo que yo puedo, de lo que yo puedo hacer. O sea, yo no puedo estar en la cabeza de cada uno, ¿sabes? Hay gente que no es del Madrid.
Bueno, que
yo siempre digo una cosa. Hay que ver el Madrid siempre aquí. Bueno, te gusta el Barça o te gusta el Atlético de Madrid. Te gusta usted fila del Barça y que deja aquí 15.000 euros en taquilla. Y yo voy a hacer primero, yo madridista, voy a hacer primero que va a ver al Barça B con el Jerez. Billete para mi club.
Oye, que el Coria no es el de Sevilla, que es en Extremadura, acuérdate, ¿eh? Bueno, no te vayas a equivocar. Por cierto, es tu segundo viaje, ¿no, José María?
Sí, el primero fue en Canarias.
Y qué bien lo pasamos.
Y ganasteis, ¿verdad?
Ganamos.
O sea, ahí va a estar la clave.
Me va a tocar pillar.
Pues vamos a cerrar porque nos hemos colado en hora y media.
Inyectado sangre va el equipo para allá. Que ganemos o no, pero inyectado sangre.
Talismán Aguilar.
Ahí está, lo tenemos.
Titular del tertulión de hoy.
José María.
Yo pondría Mamar Cope.
¿Mamar Cope? Sí. Hay que jugar algo de eso.
Madre mía la que peleáis.
O Álvaro Ojeda, presidente, como la falacia que acabo de decir Manolo hace un rato. O sea,
qué bien te pega, qué mucho te pega Madrid, Ojeda. Qué mucho te pega Madrid.
Pero nunca me iría a vivir allí.
No.
Me fui a Zahara.
Tú vas a vivir, sí, te da ahí al lado. José María Aguilar, responsable económico de la entidad, que tiene un difícil cometido por delante porque... hemos recibido explicación de los números, tenemos un presupuesto, pero que como su nombre indica es presupuesto, esperemos que se pueda cumplir en todas sus facetas.
No paramos de trabajar por intentar aumentar los ingresos.
Por supuesto, para que se puedan regularizar las cuentas y para que ese débito que ha quedado y que ya hay que asumir, porque este es un club que va a asumir los créditos, que es algo muy importante, lo digo porque en una jornada nefasta como la de ayer, donde se conocieron esos números, que ya había un adelanto a través del tertulión de Copes Jerez y demás, donde la asamblea se tuvo que asumir esa deuda y demás, y después se perdió, hay mucho aficionado al fútbol en Jerez, y eso sí quiero dejarlo muy claro, que estaba contento y feliz, que es una posición muy loable y demás, pero al menos... el Jerez Deportivo Fútbol Club es una entidad que todavía pretende pagar y demás, ¿no? Con algunos que no pagan ni en la actualidad, ya no lo que deben, sino ni en la actualidad. Después van los entrenadores diciendo que se pierden los partidos antes de empezar.
Tenemos una gran afición, tenemos una magnífica directiva que está echando ahora a expuertas, tenemos una directiva que se ha ido, que yo creo que ayer se fue ya definitivamente ante todo el mundo,
sin hacer
ruido y entre las dos, lo de ayer fue magnífico, con sus pros y sus contras fue magnífico, todo magnífico, y ahora hay que mirar adelante y disfrutar y apoyar al club y apoyar a la plantilla que está jodida, uh-huh, y a disfrutar de este proyecto, que esto, uh-huh, esto tiene buena pinta, uh-huh. Estamos en la época de la mierda porque nos pasó el año pasado igual, que de noviembre a enero no levantábamos cabeza, pero que ya somos maduritos y ya sabemos cómo se está en esta... Y me lo dijo Rafael Coca después del partido. Ojeda, esto es mucha paciencia. Y apretar los dientes. Me lo dijo Rafael Coca, que está calentito todavía. De estos cuatro años. Y si me lo dice Rafael Coca, que ya pasó varios años de calentura... Bueno, imagínate Rafael Coca, ¿no? Con el tema de Masegosa, que lo aguantaron. ¿Tú te acuerdas de Masegosa? Se aguantó 2 meses más de la cuenta. Le pasó lo del amigo Tebar, en fin... Que tiene experiencia, he dicho. Oeda, tranquilidad. Apretar los dientes, tranquilidad. El equipo ahora está regular, pero tranquilidad. Y en eso están los consejos consultivos. Claro. La gente que ya ha estado, que sí te puede dar su opinión de Quillo. Balón al suelo, tranquilidad. Pues eso es lo que hay que hacer. Tranquilidad. Que yo creo que vamos a llegar a la Feria del Caballo como esos grandes mayos que se han vivido en esta ciudad a nivel jerezista.
Ahí está.
Pero que vienen curvas, que vienen días malos, que vienen noches, que vienen días sin dormir, que viene agua. Manolo, no ponga esa cara. Es que ayer la gente se fue jodida, yo el primero, hoy estoy como una moto.
Ya te veo, estoy
como una moto. Este equipo nos va a dar una alegría muy gorda.
Es que estoy, se me viene a la mente una cosa que digo, bueno, hay que ver el político que pierde Jerez, ¿eh?
Sí.
No estoy viendo... tonto, tampoco me veo.
Que pierde Jerez.
Es más, dile a la audiencia. A la audiencia de la cadena COPE. Dile a la audiencia.
Yo nada más que hablo los lunes.
Dile a la audiencia de la cadena COPE.
Lo va a decir.
El nombre del político que te gustaría que se sentara en el tertulio.
Pacheco.
Pedro.
Sí, Pedro Pacheco.
Un día y se le preguntaría por todo.
Yo me callo mucho. ¿Verdad?
Vale.
¿Me callo alguna vez?
Lo vamos a traer. Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Sí, amigo.
Y que nos desvele muchas cosas de por qué sus comportamientos, su falta de respeto a la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club, Yo estaría en esa tertulia. Es más, yo creo que todos los Illuminati que han faltado hoy no vendrían. No, no faltarían
a
esa tertulia.
A mí lo único que me gustaría preguntarle, la pregunta más...
Ceba la entrevista. No, simplemente
preguntarle. Pedro, trajiste a Oliver. Y resulta que era tu amigo, que te peleaste con él. Y después en un tren hiciste las pases. ¿Qué pasó?
¿En qué servicio fue? ¿Qué vagón? ¿Era de silencio?
Llevaba mucho tiempo.
¿Fue en el tren bar?
Hasta el lunes que viene.
Hemos batido récord. Una cosa muy importante. Bien. Muchas gracias a todos.
Por vos hay.
Y no se me ha olvidado nada. Que hay que estar orgulloso del Jerez Deportivo Fútbol Club y de hablar tanto de números, pero números de que se van a pagar.
De cosas.
De fútbol.
De cosas.
No cosas, de otras muchas, cosas que cosas se han hablado gusta, durante muchos años en el fútbol de Jerez. Qué maravilla sentirse un poquito normal. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.